Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, disfrutamos de una mañana de primavera, pero el calendario está equivocado. Las temperaturas son de pleno verano. Al sol hace un calor terrible. En primer lugar, queremos todo el equipo de Opla darle las gracias a ustedes por los comentarios y las críticas duras, pero con fundamento, que nos hicieron al vídeo de ayer. Gracias a ustedes hemos trabajado, hemos indagado. Y aunque teníamos una idea, gracias a sus críticas y al trabajo que hemos hecho, hemos visto un detalle que no habíamos tenido en cuenta y que creemos que nos va a servir para nuestro sistema de especulación. Y por eso se lo vamos a exponer a ustedes en este vídeo. A continuación, vamos a ver el gráfico de X, Y y Z para ver si nos ha dado una oportunidad de especular, una oportunidad de compra. Y finalmente, les vamos a contar a ustedes dos maldades, ¿de acuerdo? Si les parece bien, comenzamos con la primera pregunta. La primera pregunta es la siguiente. Nos hemos encontrado en la siguiente situación. Hemos pasado de un momento en el que la especulación abría de forma masiva posiciones largas en el futuro del crude oil o en el futuro del Brent, esperando fuertes subidas del precio del petróleo, apostando contra Trump, a una situación en la que han descontado el mejor de los escenarios, han descontado un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, y lo que hacen es apostar por caídas futuras del precio del petróleo. La pregunta que le vamos a hacer es la siguiente. ¿No habrá un exceso de optimismo? Es evidente que la firma de un acuerdo legítimo entre Estados Unidos e Irán, en virtud del cual se restableciese el tránsito normal a través del Estrecho de Hormuz, debería provocar una caída en el precio del petróleo. Eso estamos todos de acuerdo. ¿De acuerdo? Bien. Pero como ustedes señalan en las críticas y en los comentarios, Estados Unidos e Irán no han firmado un acuerdo legítimo, no han firmado un acuerdo. Simplemente está previsto que se reúnan en Ginebra para firmar un memorándum de entendimiento. Un memorándum de entendimiento no es un tratado, evidentemente, y por lo tanto no hay obligación de cumplirlo por las partes. Un memorándum de entendimiento solamente se establecen unas líneas de posible cooperación, pero nada más. En segundo lugar, deben de ustedes tener en cuenta que la firma está prevista para este próximo viernes, pero pueden pasar muchas cosas, ¿de acuerdo? Antes del viernes. Pero una vez que se firme el memorándum, disponen de 60 días para llegar a acuerdos, ¿de acuerdo? Que podrá prolongarse si ellos quieren, o si les interesa desde un punto de vista político. Por lo tanto, aquí hay mucha tela que cortar, aquí no se ha acabado la función, ¿de acuerdo? Y sin embargo, nos estamos encontrando que la especulación está descontando el mejor de los escenarios. La pregunta que le vamos a hacer a continuación es la siguiente. Igual que utilizamos los gráficos de la cotización del Brent al contado para saber de la marcha de la guerra, vamos a utilizar el gráfico de la cotización del Brent al contado para saber de la marcha de las negociaciones. ¿Parece bien? Bien. ¿Qué lo tenemos que en primer lugar ver? El sentimiento del mercado. Tal y como pueden ver ustedes, la estructura de los futuros sobre el Brent, efectivamente, desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio, se ha desplazado a la baja. Y tal y como le dijimos en el vídeo de ayer, se proyecta, los mercados están descontando para los próximos meses una cotización del Brent en la zona 75-70. Bien. ¿Esto qué significa? Optimismo. Perfecto. Si ahora nos fijásemos en el volumen de posiciones largas, de compras abiertas, en los mercados de futuro sobre el petróleo Brent, tal y como pueden ver ustedes, ese volumen se ha reducido significativamente respecto desde el comienzo de la guerra. Incluso, si se fijan en detalle, verán que está alcanzándose o aproximándose a los niveles de preguerra. Bien. ¿La conclusión a la que llegamos cuál es? Efectivamente, lo que decían ustedes en sus críticas. Exceso de optimismo y llevan razón. Bien. Bueno, ya tenemos el sentimiento. Vamos a los aspectos fundamentales. Bien, los aspectos fundamentales, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los que apostaban abriendo posiciones largas, descontando una fuerte subida del precio del petróleo, estaban apostando contra Trump. Y Trump se ha defendido poniendo a la venta la reserva estratégica de petróleo que tenía los Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué nivel tiene esa reserva estratégica? Se ha agotado. Prácticamente se ha agotado. Su nivel actual es similar al que hubo en agosto de 1983. Luego Trump tiene que llegar a un acuerdo. Se ha quedado sin capacidad para influir en el precio de los precios, en el precio del crudo. Puede presionar a nivel papel, pero a nivel físico ha perdido el instrumento. Bien. ¿Cómo están los inventarios de petróleo? ¿Cómo están los inventarios de productos destilados del petróleo a nivel global? No tenemos información, ¿de acuerdo? Pero creemos que tienen que estar en niveles muy bajos. Ahora bien, gracias a sus comentarios, gracias a sus críticas, hemos trabajado, efectivamente, que es la manera en que se avanza el conocimiento, trabajando. Y hemos hecho la siguiente aproximación. Nos hemos ido al hub logístico de petróleo más importante de los Estados Unidos. Concretamente, me refiero a ese punto que está en Oklahoma, en el que el mercado de futuros más importante sobre el crude oil, que es el NYMEX, realiza la entrega física. Me parece que se llama Cushing el sitio. Cushing el sitio. Ahí es donde realiza la entrega física, ¿bien? Y ahí tenemos información del nivel de sus inventarios, ¿de acuerdo? Y les voy a decir un detalle. Cuando el nivel de sus inventarios cae por debajo de 20 millones de barriles, se alcanza un punto crítico, ¿de acuerdo? Puede haber tensiones operativas. Y si el nivel baja de 20, puede haber daños técnicos, ¿de acuerdo? ¿Y en qué nivel está? Pues mire, el 5 de julio estaba en 21,6. El 12 de junio estaba en 21. Y según la estimación que ha hecho el equipo de Opla, para el 19-20 de junio está por debajo de 20. La pregunta que yo le voy a hacer a ustedes es la siguiente. ¿Qué sucedería si el NYMEX no pudiera entregar el petróleo físico al vencimiento de los contratos de futuros? ¿Está claro? Habría escasez física. ¿Puede caer a 18? Pues mire, yo técnicamente no lo sé. Podría caer. Pero a mí como especulador tengo una idea clara. El colchón ha desaparecido. Están en zona de riesgo. Trump no tiene reservas de petróleo físico para poder presionar a la baja el petróleo físico. Y el NYMEX se está también quedando sin petróleo. Luego aquí, en nuestra opinión, en opinión del equipo de Opla, cuidadito con las posiciones cortas, cuidadito con el optimismo. ¿Les queda clara la idea? Esto hemos aprendido a partir de sus críticas. Gracias. Bueno, gracias también al equipo de Opla, que no basta con las críticas, hay que estudiarlas. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos aspectos fundamentales. ¿Les parece bien que vayamos al gráfico? Pues bien, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico que recoge la evolución del Brent al contado, ven ustedes que a pesar de que se haya llegado a un acuerdo para firmar un memorándum, la cotización del Brent, tal y como lo dijimos en el vídeo de ayer, no ha perforado los mínimos que ha venido marcando desde el comienzo de la guerra. ¿De acuerdo? Fíjense en el gráfico. El 16 de junio ha marcado un mínimo en prácticamente en 80,8. Y ven ustedes que el 10 de marzo el mínimo estaba en 79,7. Y el 17 de abril estaba en 84,2. ¿Qué sucedería si en este momento determinado no perfora el soporte? ¿O lo perfora y se gira rápidamente al alza? Nos encontraríamos, por lo tanto, que se podría producirse una fuerte subida del precio del petróleo. Ahora bien, quiero que se planteen ustedes el siguiente escenario. El petróleo está en una zona de soporte, a pesar de que nos han vendido que han alcanzado un acuerdo legítimo, pero era mentira. ¿De acuerdo? El precio del petróleo no ha perforado la zona de 79. Y ahora nos queda hasta el viernes y 60 días más. Nos van a dar el verano, porque cada uno va a querer presionar en la mesa de negociación para conseguir una ventaja. Por lo tanto, el riesgo de que suba el precio del petróleo, en mi opinión, es alto. Y hay que andarse con cuidado con confiarse en la fuerte subida experimentada por las bolsas. ¿De acuerdo? Porque aquí había un interés. El interés creciente que era colocar SpaceX. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya estamos situados del principal riesgo que afecta al mercado del petróleo y a los mercados financieros. ¿De acuerdo? A los dos, porque van a ir de la mano. Por lo tanto, ya lo seguiremos en los vídeos y iremos viendo poquito a poco lo que puede suceder. Pero yo de entrada les aviso que, ojito, que tenemos 63 días para tener mucho cuidado. Siguiente cuestión. Vamos al gráfico de XYZ. Bueno, lo primero que deben ustedes tener en cuenta, que un especulador de bien lo que busca son relaciones riesgo-recompensa adecuadas. La bolsa es mejor que el póker, porque en el póker, para participar en la jugada, yo tengo que hacer una apuesta inicial. ¿De acuerdo? Pero aquí nosotros podemos esperar tranquilamente, participando en la jugada y esperando al momento en que se nos den una oportunidad. Pues bien, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que cuando llegó a la zona de 72,80 se giró a la baja. Esa zona de 72,80 la alcanzó en 26 de mayo de 2026. Y ya les dije en el vídeo anterior que eso es un precio carísimo, que era altísimo y que ahí estaban vendiendo. Pues efectivamente, se gira a la baja, cae. Deben ustedes tener en cuenta que un especulador de bien lo que busca son relaciones riesgo-recompensa adecuadas. ¿De acuerdo? Pero no somos capaces de adivinar dónde va a hacer un suelo la cotización de un activo financiero. Lo que hacemos, o por lo menos lo que hago yo, es fijarme al origen de la última onda al alza para ver qué barren a los que han entrado. Y si se fijan ustedes en el gráfico, el origen de la última onda al alza estaba en la zona de 43, en esos mínimos del 14 de mayo de 2026. Ahí me fijé. ¿Y qué hace? ¡bumba! Lo barre como si fuera mantequilla. Pues, ¿qué haces el siguiente? ¿Qué haces a continuación? Pues te fijas al origen de la siguiente onda. La siguiente onda, tal y como la pueden ver ustedes ahí, se encontraba en la zona de 37, en los mínimos del 5 de mayo. ¿Y qué hace? Lo vuelve a perforar. Bueno, pues vale, yo qué sé. Si eres el que manda. Yo lo que hago es que le sigo. Bien. ¿Y hacia dónde va? Bueno, pues automáticamente tengo que buscar el origen de la siguiente onda al alza. ¿Dónde está el origen de la siguiente onda al alza? Pues ahí lo tienen ustedes, en esa zona de soporte que les hemos dibujado desde el 14 de abril de 2026 al 29 de abril, en torno a 28,5. ¿Y qué vemos en 28,5? Se lo dije en el vídeo anterior, ahí es donde habían entrado las instituciones. ¿Y qué les van a hacer? ¿Qué harían ustedes si fueran el cuidador? ¿Barrerlos? ¿Echarlos del mercado? Pues bien, yo cuando caiga por debajo de 28,5 seguiré buscando un punto donde la relación riesgo-recompensa sea adecuada, ¿de acuerdo? Y si perfora el 28,5, que es lo que yo creo, pues lo más normal es que se vaya a la zona de 23,82. Y ahí estaré con mi gestión riesgo-recompensa. Por ejemplo, si perfora el 28,5 y lo recupera rápidamente, pues yo compraré con un stop. Y aplicaré el stop. Aplicaré el stop. Que cae, que pierde el 23,82 y lo recupera, pues yo volveré a comprar y aplicaré el stop en el caso de que vuelva a retroceder y perfore mi nivel de stop, porque no me voy a quedar con la posición, porque un especulador de bien lo que hace primero es tratar de detectar cuando está equivocado para cancelar posiciones, porque lo que no quiero es quedarme enganchado con fuertes pérdidas, prefiero entrar 10 veces a que con una me pillen con una pérdida del 25%. ¿Queda clara la idea? Bien, siguiente cuestión, ¿cuáles son las maldades? La primera: Francia es uno de los países del mundo que tiene unos impuestos más altos. La pregunta que les quiero hacer yo a ustedes es la siguiente. ¿Subir los impuestos garantiza el equilibrio presupuestario? Pues no, porque cuanto más ingresan, más gastan. Lo ven ustedes, es el caso de Francia, donde tiene un déficit superior al 6% y el crecimiento de su deuda pública es insostenible. Y al final lo tendrá que pagar el euro y lo tendrá que pagar aquellos que tienen inversiones arriesgadas en cuentas en euros. ¿De acuerdo? Finalmente, ustedes saben que el Banco de Japón ha subido los tipos de interés. Sin embargo, tal y como pueden ver ustedes, el Nikkei le da igual. Ha vuelto a marcar un máximo histórico. ¿Recuerdan ustedes aquellos que nos metían miedo que la subida del tipo de interés en Japón iba a provocar el carry trade inverso y que se iban a caer las bolsas? Mentira, se lo inventaban. Otra invención más. Ahora les voy a hacer a ustedes una pregunta. Verán que todo el mundo se hace eco de que han subido los tipos de interés en Japón. ¿De acuerdo? Todo el mundo. Pero ustedes son especuladores de bien, hombre. Ustedes saben que los bancos centrales tienen varias armas. La primera sí es subir los tipos de interés a corto, los tipos de interés que controlan. ¿Pero cuál es la otra? Efectivamente, el activo de su balance, las inyecciones de liquidez y las retiradas de liquidez. ¿Y qué ha hecho el Banco de Japón? ¿Qué está haciendo el Banco de Japón? ¿A qué de eso nos han informado ustedes? Pues muy fácil, está inyectando liquidez en el sistema, y por eso sube el Nikkei. Bueno, yo le dejo todo esto a ustedes aquí, que ya tienen trabajo, para que mediten sobre ello. Yo me voy a tomar hoy no una, dos cañitas con un montadito de tortilla. Adiós, hasta luego, que pase buen día.